Sí, las emociones son algo que vienen espontáneamente, diríamos así, ante situaciones, por supuesto, que recibimos, estimulaciones que recibimos desde afuera. Y por eso podemos decir que no podemos calificarlas como malas y tampoco decir son todas buenas, diríamos así. Hay que saberla descubrir en el contexto y también es muy importante reconocerla, ¿no? Esto es muy, muy importante, la clave acá es poder reconocer las emociones y sobre todo para los niños hacerle descubrir, ¿no es cierto? Primero aprender los grandes y poder ayudarlos a, también a descubrir cuáles son las emociones que ellos están sintiendo en alguna situación en particular, ¿no es cierto? Poder reconocerse, sobre todo cuando se enojan, cuando les agarra un ataque de ira, cuando están molestos, ¿no es cierto? Que puedan definir qué les está pasando, ¿no es cierto? Muy importante eso, porque además de los padres, también validar las emociones de la otra persona y sobre todo del niño es muy importante, ¿no? Cuando lo reconoce, validarla también ayuda para crecer y sobre todo en el dominio de esas emociones que a veces tenemos que tener. Así que les voy a contar acá, por supuesto, tomar algún material que nos ayude. Saben que hay un autor muy conocido que ha trabajado sobre la inteligencia emocional. Goleman se llama así el autor, y bueno, él nos va a ilustrar acá algunas palabritas que voy a tomar de él. Dice: en este tiempo, ciertamente interesante y necesario profundizar sobre la inteligencia emocional. Para Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Considera además que la inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear la propia motivación y manejar las relaciones. Y Goleman nos enseña también que de una manera muy concisa, que tener inteligencia emocional es la capacidad que el ser humano tiene para decir las cosas en el momento correcto, ¿no? Decir las cosas en el momento correcto, de la manera correcta, con la intensidad correcta, en el lugar correcto y a las personas correctas. Fíjense, ¿no? Cómo requiere, por supuesto, esto un aprendizaje, sin duda. Algunas indicaciones sobre las competencias emocionales. Estas competencias pretenden conseguir que de alguna manera se conozca más la inteligencia emocional. Siguiendo otro autor, Vizquerra, nos dice que investigaciones recientes indican que una persona con competencias emocionales es menos susceptible de caer en situaciones de riesgo social y de salud. Es decir, son personas que están preparadas para no entrar en el mundo de la drogadicción, el alcoholismo, delincuencia, entre otras. Una persona con un control emocional adecuado es candidata a convertirse en un ciudadano sano, capaz de construir redes en beneficio de todos los integrantes del grupo social, con vida productiva y democrática activa. Cuando una persona carece de los elementos mínimos para reconocer sus propias emociones y en consecuencia las emociones de los demás, invariablemente dichas carencias se verán reflejadas en la forma de enfrentar la vida. Se dice que son personas con bajas defensas del sistema inmunitario. El autor también señala que las competencias se pueden adquirir, es decir, se pueden educar. Por tal motivo, es importante que la educación emocional comience desde el nacimiento, ¿no? Fíjense que no es de tal edad, sino dice de nacimiento. Las competencias emocionales se pueden transmitir a través de la educación emocional que comienza en la familia y continúa en las aulas, también en las instituciones. Educar implica intencionalidad, construir estrategias, líneas de acción. Vizquerra señala que la educación emocional es un proceso que se da de manera continua y de forma permanente. Esto significa que en cualquier etapa se puede brindar educación emocional. Y dicha educación tendrá variaciones dependiendo del tipo de persona y por supuesto de las edades, ¿no es cierto? No es lo mismo en los niños, cómo se educa en las emociones, cómo hacerlo en la etapa de la adolescencia, podríamos decir así. Son los siguientes objetivos los que hay que lograr para educar. reconocer emociones propias, reconocer las emociones de los demás, identificar y nombrar correctamente a las emociones, ser capaz de regular las propias emociones, incrementar el umbral de tolerancia a la frustración, identificar de manera anticipada los efectos nocivos de las emociones negativas, ser capaz de construir emociones positivas, ser capaz de lograr automotivación, tener una actitud positiva ante la vida, desarrollar la capacidad de avanzar. Pero lo vamos a mirar desde la fe, estas emociones, ¿no? Desde la idea, desde la fe, cómo nos ayuda la fe en esta situación de las emociones, en este control o manejo de las emociones. Dice, ¿cómo seríamos humanos si nunca nos emocionáramos? Si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento, quizás vendríamos a ser algo así como robots, dice, ¿no? Respondiendo a todas las situaciones con lógica y nunca con emociones. Vendríamos un poco así como una inteligencia artificial. Pero Dios nos creó a su imagen y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por tanto, Dios nos creó seres emocionales. Sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo. A veces nuestras emociones son vivencias agradables y a veces no. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y a veces son falsas, ya que se basan en premisas erróneas. Por ejemplo, si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias de nuestra vida, podemos experimentar la emoción de miedo, desesperación o ira basado en la falsa creencia. Independientemente, las emociones son poderosas y reales para aquel que las está sintiendo. Y las emociones pueden ser indicadores útiles en lo que está sucediendo en nuestro corazón. Dicho esto, es importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones. En lugar de permitir que nuestras emociones nos manejen, por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, es importante ser capaz de parar, identificar que estamos enojados, examinar nuestros corazones para determinar por qué estamos enfadados y luego proceder de una manera bíblica. Las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la carta de Santiago, capítulo 1, 20. Nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. Entre otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa y esa es la razón por la cual es necesario controlarla. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestro corazón ante Él y permitirle que haga su voluntad en nuestros corazones y que dirija nuestras acciones. A veces esto puede significar simplemente que Dios nos consuela, nos reafirma, nos recuerda que no debemos temer. A veces puede que Él nos lleve a perdonar o pedir perdón. Los salmos son un excelente ejemplo del manejo de las emociones y de cómo traer nuestras emociones a Dios. Muchos salmos están llenos de emociones puras, pero éstas se derraman delante de Dios en un intento de buscar su verdad y su justicia. Bueno, vamos hasta ahí para compartir, ¿no? A ver cómo resuena esto de las emociones. Ustedes también ahí, ¿qué opinan acerca de estas emociones? Algo lindo que decía, ¿no es cierto? Que no podemos vivir sin emociones porque si no tenemos una especie de robot, de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que tiene ahora un nivel de comprensión que nos sorprende, pero carece todavía de esas emociones, diríamos así, ¿no? De la sorpresa, de esta, como decimos así, del miedo propio, del sentir el amor, ¿no? Así cuando nos encontramos con alguien, ¿no? Pero qué bueno es esto de poder educarlas, reconocerlas, ¿no es cierto? Porque a veces cuando nos desbordamos, de algún modo, la ira, una de las que se nos va a veces desbordada, ¿no es cierto? Podemos decir cosas que no nos agradan, a veces en el ámbito familiar. ¿Cuántas veces nos herimos con una palabra, con algo, y ha sido por un desborde, ¿no es cierto? Porque lo dije con una irascibilidad. Después me siento arrepentido, pero bueno, ya, ya he lastimado con mi palabra porque no he sabido controlarme, no he sabido poner freno a veces a una situación.
Muy bueno esto que decía, padre, el aprender a reconocer las emociones y también pensar cómo esas emociones se expresan en nuestra familia, reconocer, bueno, quizás algunos tienen modos particulares de enojarse, necesitan su tiempo, y uno cuando empieza a conocer esos modos ayuda también a la convivencia, sino cuando se dispara una emoción, quizás todos reaccionamos en el momento y de a poco la convivencia también se empieza a dañar. Entonces me parece una linda idea empezar a reconocer esas emociones y pensar en la familia, cómo se manifiestan, cómo reconocer, por ejemplo, cuando un familiar, alguien con quien convivimos, está triste, cómo acompañarlo, a veces necesita hablar, a veces necesita otro tiempo. Una linda invitación que podemos también trasladar a los oyentes para que se sumen al compartir.
Bueno, vamos a recordar nuestra vía de contacto, el número de WhatsApp, para que puedan mandar audios, pueden escribir un mensajito al 351-8171-593 y nos pueden contar cuáles son las emociones que se viven con más intensidad en sus propias familias. ¿Eh? ¿Qué emociones se viven con más intensidad en sus propias familias? Bueno, o también algunos de los ecos de lo que el padre nos ha venido compartiendo, algún aporte, alguna experiencia, siempre es muy bien recibido porque enriquece este espacio.
Tu espíritu ilumina
al 3518-171-593 para ser parte de este momento de conversación, de mesa compartida, hablando en este espacio Nuestras Familias Hoy sobre las emociones. Y nos preguntábamos, Adri, inicialmente, ¿cuáles son esas emociones que se viven con mayor intensidad en tu casa, con tu familia, en tu hogar? Esto que nos decía el padre Marcelo Amaya, poder reconocerlas y desde allí saber cómo acompañarlas también.
Bueno, gracias también. Llegan saluditos para el padre Marcelo, dice Roberto, gracias por este programa de Radio María. Nos cuenta que su hija está estudiando psicología, ¿no? Me imagino que ella debe manejar también muy bien este tema de las emociones, padre, porque es un tema también que, bueno, que por supuesto es abordado en muchas sesiones, digamos, de con los psicólogos, donde este tema está muy a flor de piel también, ¿no?
Así es, sí, sí. Por eso te decía, con esta inteligencia emocional que ha salido muy, que es una corriente de Goleman, que está muy difundida en este tiempo y que, bueno, que se la ha aplicado mucho también en el ámbito educativo. Hay algunas instituciones que incluso, bueno, aquí en Argentina algunas, pero digo ya a nivel mundial, digamos que se viene trabajando sobre esto, haciendo que los niños desde temprana edad puedan reconocer, digamos, estas emociones y sobre todo para ese dominio que a veces se requiere, ¿no? Tempranamente identificarlas, validarlas, como se dice, ¿no? Poder saber por qué están sintiendo eso, que ellos mismos puedan definirlo, ¿no? Y de esa forma ellos mismos puedan trabajar sobre esas emociones, sobre todo las que son, decimos, de orden negativa. Las emociones positivas por ahí creo que se validan más fácilmente, ¿no? Acompañándolas, ¿no? Cuando manifiestan alegría, cuando eligen. Bueno, pero a veces vieron que la alegría también puede ser como muy desbordante. Claro. A veces los chicos se ponen como muy, así como un poco alterados, diríamos así, de tanta alegría. Y entonces también está bueno que lo puedan medir. No dejar de disfrutar la alegría, pero de una forma medida, ¿no es cierto? Y bueno, por eso los psicólogos sí, sin duda que trabajan mucho sobre esto, como les digo, en el ámbito, sobre todo de lo educativo, pero también en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito familiar es muy importante, como les decía. Dice que compartir nuestro sentimiento con otras personas también es útil para el manejo de las emociones. Se supone que la vida cristiana no es para vivirla en solitario. Dios nos ha dado el regalo de otros hermanos que pueden compartir nuestras cargas y cuyas cargas nosotros también compartimos. Otros creyentes también nos pueden recordar la verdad de Dios y nos ofrecen una nueva perspectiva. Cuando nos sentimos desanimados o temerosos, podemos beneficiarnos del ánimo, exhortación y reafirmación que otros creyentes nos brindan. A menudo cuando alentamos a otros, nosotros mismos somos alentados. Igualmente, cuando sentimos gozo, este generalmente aumenta cuando lo compartimos. El permitir que nuestras emociones nos controlen no es nada piadoso, como tampoco lo es negar o censurar nuestras emociones. Debemos agradecer a Dios por nuestra capacidad de sentir emoción y administrar nuestras emociones como un don de Él. La forma de manejar nuestras emociones es mediante nuestro crecimiento en nuestro camino, en nuestro caminar con Dios. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes, dice la carta a los Romanos, y el poder del Espíritu Santo, el que produce en nosotros el dominio propio, nos dice la carta de Gálatas. Necesitamos un impulso diario de principios bíblicos, un deseo de crecer en el conocimiento de Dios y pasar tiempo meditando en los atributos de Dios. Debemos tratar de conocer más a Dios y compartir más nuestros corazones con Dios mediante la oración. La comunión cristiana es parte importante del crecimiento espiritual. Caminamos con otros y nos ayudamos los unos a los otros a crecer en la fe y así como en la madurez emocional. ¿No? Qué lindo eso, porque realmente Dios tiene como algo muy de natural, digamos, ¿no? Cuando nos animamos a hacer ese caminar con otros en esa madurez, ¿no es cierto? ayudándonos, pudiendo manifestar lo que siento, lo que me pasa, y pudiendo que el otro también me pueda escuchar y me pueda alentar o me pueda compartir lo que estoy viviendo. Y de la misma manera, lo que yo vivo también, cuando el otro también me cuenta acerca de algo que le está pasando, ¿no? Y que le provoca ciertas emociones. Recordemos que las emociones son sentimientos más cortos, ¿no es cierto? Duran menos tiempo, vamos a decir, por ejemplo, puede ser una situación de miedo que a raíz, no sé, de un momento en el que me siento en peligro, me siento sorprendido por una situación, ¿no? Que la puedo sentir como peligrosa para mí, para mi vida, ¿no? Pero, digamos, cuando una emoción se estabiliza o permanece en mucho tiempo, podría decir que ya se genera como un estado de ánimo, podríamos decir así, lo cual no sería lo bueno, ¿no es cierto? No sería bueno. O sea, si yo tengo miedo permanente, ya ahí me tendría que preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué está pasando, ¿no es cierto? Porque puede generar en mí alguna dificultad de orden psicológica, ¿no? Que en la cual la salud psicológica no estaría bien, digamos así, estaría afectada por este sentimiento ya permanente o este estado permanente, ¿no? Que no ayudaría. Pero decimos esto, ¿no? Que es muy importante entonces poder vivir desde la fe a las emociones, porque yo creo que el condimento de la fe que nos da es eso de buscar que el espíritu también nos anime nos ayude a vivir esas emociones que son de orden humanas, pero que necesitan ser orientadas. El Espíritu Santo en gran medida nos ayuda en esta tarea, ¿no es cierto? Y con los chicos también, de chiquitos también poder ayudarle a descubrir esa presencia del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que Dios nos asiste permanentemente para que nosotros podamos sostener o podamos educarnos en esa situación de las emociones que vamos sintiendo a lo largo de nuestra vida.
Como siempre, padre, estos temas generan muchos ecos en la audiencia porque tienen que ver con lo que vivimos todos los días, con lo que nos pasa a todos. Como dice Carlos, por ejemplo, un oyente, qué bueno es saber que no soy inteligencia artificial, qué bueno es saber que tenemos los sentimientos de Dios, decía Carlos. Y después al respecto también llegaron algunas preguntas. Por ejemplo, Karina dice, gracias por este espacio, quiero consultarle al padre. Desde la espiritualidad, ¿cómo podemos hacer para que la emoción del miedo no nos domine?
Y vieron que hubo un ejemplo que tenía justo el texto, muy interesante, que es aprender a vivir esa confianza de la presencia de Dios que nos acompaña en nuestra vida. Que no hay nada en la historia de mi vida que no esté, digamos, de algún modo guiada o querida por Dios, ¿no? Que ese Dios está presente en aquello que voy haciendo o me toca afrontar, ¿no? Es decir, tener una confianza plena de que Él va a ir poniendo lo necesario para que yo pueda enfrentar las situaciones que me toquen, ¿no es cierto? A veces, como decimos, los miedos es porque me siento afectado ante una situación que tengo que vivir, ¿no? Que a veces puede ser No digo imaginaria, lo que quiero decir a veces es que puede ser en mi mente, puede ser más de lo que a veces es, tal vez, la situación, y entonces eso es lo que me provoca miedo, ¿no? Entonces, y me genera, el miedo genera inseguridad, sin duda. Tengo una inseguridad, una incertidumbre ante una situación, y por tanto, me provoca miedo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que el que provoque miedo implica también que me dispone, ¿no es cierto?, a una situación que tengo que enfrentar también. Había otro caso que ponían bíblico, ¿no es cierto?, como cuando iban en la barca y el viento movía para todos lados, Jesús dice que iba durmiendo y los otros estaban desesperados, ¿no? Es decir, Jesús, que confía en esa presencia del Padre, ¿no? Jesús que conoce, digamos, Por lo cual, no es que no sea humano, no tenía emociones, tenía emociones. Nosotros hemos visto que Jesús también, cuando le dicen de su amigo Lázaro, llora, ¿no? Como un momento se enoja ante la situación cuando ve en el templo a los mercaderes en el templo, ¿no es cierto? Tiene un momento de, diríamos así, de ira. Pero sin duda que los apóstoles, ¿no es cierto?, tenían un miedo real a una tormenta, ¿no es cierto? Pero ellos aprenden a tener esa confianza también de que Jesús va con ellos, ¿eh? Y Jesús les muestra que tiene el poder también para que ellos puedan estar bien, ¿no? Para que ellos puedan estar en paz después, ¿no? Creo que eso también nos ayuda. Por eso digo, ante el miedo hay que saber qué seguridad, la seguridad que tengo es que Dios está conmigo, ¿no? Y que Él me va a dar la fuerza, la sabiduría, me va a asistir con el Espíritu para tener que enfrentar aquello que nos toca enfrentar en ese momento de miedo, ¿no?
Claro.
Distinguiendo distintos tipos de miedo, que habría que ver cuál es precisamente el que la haga.
Bien. Bueno, Elena se ha comunicado también desde Trenquelauquen. Dice que es cierto lo que están tratando hoy. Estoy transitando una gran tristeza por una discusión con alguien muy querido. Nos hemos herido con palabras duras. Estoy aferrada a la fe y a la bondad del Señor para buscar sanar. Soy una adulta mayor y siento que, a pesar de buscar siempre la paz ante todo, no he aprendido a callar. Mi enojo más grande conmigo misma. Mi enojo más grande es conmigo misma. Muy bueno el programa, dice Elena.
Bueno, pero no baje los brazos, hay que seguir intentando educarse en eso, ¿no es cierto? Que cuando hay una discusión o cuando estamos molestos por algo, sí tenemos que primero reconocer que estamos molestos. Está bueno que digamos, mira, estamos molestos en este momento, ¿eh? No sé si convendría que sigamos la discusión porque estamos molestos, y en todo caso dejar muy en claro qué es lo que nos está molestando, digamos, cuál es el origen de la molestia, ¿no? Porque a veces, como digo, trasladamos una pequeña cosa a una situación que no estamos diciendo, tal vez, que va más de fondo. A veces puede ser, no estoy de acuerdo con algo en particular de su carácter o de su persona o de lo que hizo, ¿no? Y lo atribuyo, tal vez, a una simple, dejaste el vaso mal puesto, digamos
claro.
Así.
Claro.
Eso.
Qué bueno, padre, también tener en cuenta esta mirada desde la fe, como nos mencionabas en el inicio, y cómo también estas emociones se pueden hacer presentes en este vínculo personal e individual que tenemos cada uno con Dios. Por ejemplo, Cecilia se comunica desde Berazategui. Dice ella, estoy escuchando con corazón agradecido el tema de hoy. Estoy estudiando teología y descubro con sorpresa cuánto se desvalorizan las emociones en torno al acercamiento al conocimiento de Dios. Hay un predominio de la razón que hasta pareciera ser la única puerta de acceso. He comentado en la clase esta cuestión y no encontré mucho eco, así que esta reflexión hoy la edifica, la acompaña mucho. Dice Ceci, Dios es emociones también y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Es el mensaje de Cecilia de Berazategui.
Sí, yo creo que es un aporte de este tiempo, digamos, el reconocimiento de las emociones en la experiencia de fe. No es todo puro razonamiento, ¿no? Eso hay que entenderlo, digamos. Pero sí es verdad que también no se puede hacer como una primacía de la emoción, ¿no es cierto? Por ahí nosotros, cuando vamos a un retiro de impacto, ¿no es cierto?, volvemos con las emociones a flor de piel. Es una cosa muy significativa. Gran parte de las personas que hacen un retiro, al experimentar una presencia tan cercana de ese Jesús que está presente, ¿no? A veces en el momento de la adoración, en el mismo compartir, el retiro, el ambiente que se presenta, ahí donde el Espíritu Santo está moviendo cosas así muchas e interiores, provoca remover, diríamos así, las emociones en nuestro corazón, que nos llevan por la tristeza, por la ira, por la alegría, pasamos de un estado a otro, digamos, en los momentos de retiro, ¿no? Entonces yo digo, ahí es como un bombardeo de emociones que tuvimos un fin de semana, ¿no es cierto? Entonces volvemos, pero gracias a Dios la que más prima y con la que volvemos gran parte de los que hacen un retiro es movidos por el amor de Jesús, que han podido experimentar esos días, y entonces son pura emoción.
Claro.
La verdad que después se emociona, hay que trabajarla, hay que transformarla en respuesta, ¿cierto? Respuesta de la fe. Después implica para mí un camino, si tengo que volver a la realidad, las mismas situaciones que cuando me fui, que capaz, cuando antes que llegué al retiro, que estaba mal, que llegué con esto o lo otro, cuando vuelvo lo tengo que enfrentar, de nuevo, diríamos así, ¿no? Y entonces, y bueno, sí, ahí hay que también utilizar la razón, en el sentido de que, bueno, que tengo que pensar a las cosas, no las puedo pensar solo emocionalmente, tengo que tener un razonamiento lógico sobre la situación y tengo que abordarla y tengo que tratar de superarla, ¿no? Entonces, pero no se puede no tener una experiencia desde lo emotivo de ese encuentro con Dios, ¿no? Y sobre todo la teología, a veces la filosofía nos hace más árida, o es más árida, a veces puede ser, pero también a veces el pensamiento teológico tan razonado puede ser para el estudio propio, sí, puede ser árido, diríamos así, ¿no? Entonces, hay que también rezarla a la teología, hay que poner rodillita y o de sentadito cerca de Jesús en un sagrario, o en el encuentro con un amigo, charlando de cosas de Dios, también podemos vivir una experiencia linda.
Bueno, están llegando más mensajes, más testimonios, compartir preguntas. Bueno, vamos a disfrutar de una canción, un tema musical, y después seguimos con los aportes de nuestros oyentes.
Tu amor corre dentro de mí como fuego, consumiendo lo que no es de ti. Tú lo terminarás. Tu amor fluye dentro de mí como un río, va limpiando lo que no es de ti. Y yo sé que permanecerá tu agua viva en mí. Se agotará. Y aunque voy muriendo, yo te veo creciendo dentro de mí. Haces todo nuevo. Y aunque no lo entiendo, solo sé que cuando te conocí,
sin verlo lo puedo sentir. Y yo sé que permanecerá tu espíritu, Señor. Siempre aquí estará.
Bueno, las emociones es el tema que estamos compartiendo hoy, la educación de las emociones, la inteligencia emocional, cómo vivimos en nuestra familia este tema, también desde la mirada de la fe, es lo que estamos compartiendo en el día de hoy, en el ciclo Nuestras Familias Hoy con el padre Marcelo Amaya. Bueno, decíamos que están llegando más mensajes, Belén, más aportes.
Muchos mensajes, aportes, como bien decís, Adri, que siempre enriquecen, suman una mirada nueva a los temas que compartimos cada martes. Por ejemplo, Alejandro, que se comunica desde Mar del Plata, qué tema tan importante que está enseñando el padre, es lo que está en todos a flor de piel por lo que estamos viviendo, en un estado de alerta permanente. Qué bueno que sigan para darnos herramientas. Y nos cuenta allí también Alejandro que a él la oración, el rosario, la misa le hacen mucho bien, también para disipar muchas cosas negativas.
Bueno, también Elizabeth desde Entre Ríos dice, padre, desde la fe, ¿cómo se gestiona la culpa? Porque dicen que no es buena y que hay que cambiarla por responsabilidad. Pero ella considera que también el tema de la culpa está instalado. Dice, por ejemplo, la culpa del pecado, cuando rezamos el yo confieso, por ejemplo, dice Elizabeth. No sé si querés decirle algo, padre.
Bueno, pero también hay que saber confiar en la misericordia de Dios, y uno también cuando pide perdón tiene que quedar con la paz o la tranquilidad de saber que ha sido perdonado. Digamos, la culpa es, si yo me quedo instalado en la situación de la falta, diríamos así. Pero cuando yo ya he pedido perdón, diríamos así, digamos, tengo que también saber confiar en ese perdón de Dios, ¿no es cierto? Lo mismo que con otra persona. Si alguien me dice, mira, yo hice algo malo y te digo, te pido perdón, y la otra persona me dice, bueno, te acepto el perdón, bueno, vamos a cambiar esto, bueno, muy bien, quedamos de acuerdo en eso. Bueno, yo no me puedo quedar pensando todo el tiempo, ¿me habrá perdonado? ¿Será que me perdonó? Claro. ¿Qué es lo que le hice? Bueno, si me quedo anclado en eso, no vamos a avanzar y no va a avanzar tampoco la relación. Entonces, yo creo que también en ese sentido, y mucho más en Dios, que esto hay que entenderlo, digamos, que cuando Dios perdona, perdona, digamos. A veces nosotros nos quedamos con resentimiento, a veces podemos decir así, pero Dios no, Dios perdona. No, sí, puede ser a veces el manejo, el yo confieso es el reconocimiento que soy pecador, digamos, ante Dios, digamos, pero no sentirme omnipotente, el saber que muchas veces tengo cosas que no respondo a Dios o no respondo al prójimo, ¿no es cierto? Pero también tengo que saber vivir la alegría de la gracia, digamos, cuando también voy haciendo las cosas en Dios y cuando también me salen bien las cosas. Yo a veces siento que muchos cristianos como que tienen dificultad para aceptar el vivir la gracia, ¿no? Que estamos viviendo bien, que Dios me está dando un tiempo de gracia, ¿no? Es como que están buscando la quinta pata del gato, como se dice, ¿no? Es decir, pero aceptá que estás en este tiempo. No, pero es que no quiero ser soberbio, no quiero faltarle a Dios. Y es que no es soberbia, es agradecimiento, es sentido de agradecimiento. Si estoy pudiendo vivir un tiempo de gracia, me siento que respondo bien a mi esposo, que respondo bien a mis hijos, que hago bien mi tarea, que hago, bueno, es decir, vivilo con alegría porque es la gracia de Dios que te está ayudando, no es solamente algo voluntario personal tuyo, es que Dios te está dando un tiempo de gracia, ¿no? Entonces, hay personas que están con esa idea, no, pero entonces habré hecho, pero ¿qué habré hecho mal? Y a veces van a veces a confesar y dicen, no, pero no sé bien, pero estoy seguro que algo he hecho mal.
Claro. Qué bueno que diga esto, padre, porque a veces solemos quedarnos en esas emociones por mucho tiempo y eso seguramente es dañino, no solo para nosotros mismos, sino para ese vínculo que intentamos construir. Y en relación a este mensaje que compartía también Alejandro de Mar del Plata, que decía que es más o menos lo que estamos viviendo en este tiempo, donde las emociones están a flor de piel, donde todos los días escuchamos debido a la situación que atravesamos. atravesamos, que vivimos como país también, esta incertidumbre, este miedo, este temor de lo que pasará mañana, y de algún modo eso se instala como una situación permanente y no tenemos esa mirada un poco más abierta para encontrar otros caminos que nos permitan vivirlo de otra manera, como decía Alejandro, por ejemplo, que la oración, asistir a misa, lo ayuda mucho, pero esta clave que nos decía, no quedarnos en ese lugar.
Sí, bueno, pero ahí en ese caso, cuando uno dice está bombardeado por las emociones, por las situaciones que se viven y todo eso, bueno, también creo que hay que buscar estos espacios donde puedo estar un poco más estable, digamos, momentos de paz, como decía, voy a ir a la misa, o voy un ratito al Santísimo, o voy un ratito a mi meditación, digamos, también vivir todo el tiempo bombardeado de emociones no está bueno, digamos, al menos como bombardeado de emociones, lo que quiero decir. Está bueno sentir emociones, pero no bombardeado de emociones. Mm. Por ahí lo... Porque es como una sobreestimulación. Y vos fíjate que eso se parece mucho, yo creo que algunos tipos de adicciones, digamos, tienen un emparentamiento, digamos, esto de vivir como en bombardeado de emociones, ¿no? O sea, yo creo que también hay que tener momentos de cierta paz, de cierta serenidad, digamos, en la vida personal y familiar, ¿cierto? No podemos, a ver, ¿para qué decir? Para que los chicos estén contentos, estén felices, estamos todo el tiempo haciéndole hacer cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Papá, que digamos, como para entretenerlo, cansarlo, quieren hacer esto, lo otro, para que, y entonces los chicos tienen emociones, tienen esta emoción que van a acabar, emociones. Bueno, yo creo que bien hay que regularla y hay que decir, no, ahora vamos a tener un tiempo de descanso, de paz, de silencio, de compartir algo más sencillo, ¿no? Donde no estemos como tan estimulados con una emoción.
Claro, claro. Bueno, Ana, desde Rafaela también se comunica, dice, infinitamente agradecida por tratar este tema de la educación emocional, un tema tan descuidado, pero también tan necesario en este tiempo. Bueno, también gracias a Mariela, desde Comodoro, que deja bendiciones, dice, yo he aprendido a decir lo que me pasa porque fui criada en el aguantar y he somatizado. Dice, es algo que trato de cambiar, es difícil, pero es un proceso. Dice, durante años solo decía sí o callaba, y cuando quise poner límites porque me hacía mal y hablé desde la cordialidad tratando de llegar a dialogar, tristemente tuve reacciones de rechazo desde el otro lado. Dice que eran situaciones en medio de la familia, ¿no? Dice, pero sentí que era necesario, aunque lloré. Me costó un precio alto porque muchas personas se enojaron, ¿no? Dice, a la distancia, callar no me sirvió de nada. Decir lo que nos pasa desde una inteligencia y empatía sana, aunque sea un proceso lento, bueno, le ha ido sirviendo. Es el testimonio de Mariela.
Claro, mire, es que también esto ha ido progresando, evolucionando, es decir, ¿no? Desde la psicología, porque también se complejizó también los vínculos, las relaciones. No sé, nuestra época, tal vez de niñez, no, digamos, el expresar nuestras emociones no estaba como muy presente, eso, ¿no es cierto? Y el controlar las emociones te las controlaban con unos jotazos. Sí. Se controlaban. Claro. Y nadie decía nada.
No había bueno. Lugar ni siquiera.
Y ya está, ¿viste? Ese era el, por eso le decimos el psicólogo del pasado, saben poner un meme. El psicólogo controla la chancleta. Las chancletas son la mamá y listo. Ya está. Pero bueno, hoy sí se han complejizado. Entonces, pero bueno, justamente como se ha complejizado un poco los vínculos, las relaciones entre el ámbito familiar. Bueno, también han venido estas herramientas nuevas y creo que son valiosas, entonces, como tomar conciencia que son necesarias, que tenemos, que son niños, empezar a hacer esa tarea de que expresamos lo que me pasa, que explico, o por lo menos de razón del por qué, trato de, entonces, invito también a controlarme, ¿no? A estar, a serenarme. Y a ver cómo puedo expresarlo de una forma positiva para que todos podamos crecer en ese vínculo familiar, ¿no? Expresarlo de una forma positiva. la comunicación, vieron que está la comunicación asertiva, ¿no es cierto? Y la comunicación negativa que nos construye. La asertiva es justamente cuando comunicamos, pero en forma positiva y con este sentido de crecer o de mejorar, ¿no? La capacidad del vínculo, ¿no? Y eso es muy importante en el ámbito de las emociones. Al menos tomar conciencia. Yo creo que hacer un paso. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos emociones que sí están presentes, pero que tenemos que aprender a educarlas. Mm. Eso. No tenemos que desbordarnos porque o comunicarlas de una forma negativa, o sean emociones negativas, porque eso terminamos dañando a los otros y nos hacemos también daño a nosotros mismos. Eso me parece que es lo importante tenerlo presente.
Y como siempre, esa posibilidad de buscar ayuda también, cuando sentimos que no podemos solos, que nos estamos quedando ahí en un lugar quietito, no podemos avanzar, esa posibilidad de buscar ayuda, que siempre un otro seguramente nos ayudará a seguir caminando juntos, como lo hiciste hoy, padre, compartiendo esta mesa de familia aquí en Radio María. Muy agradecidos, nos unimos a todos los mensajes de los oyentes, quedaron muchos sin leer, pero también muchos agradecidos que te los acercamos por compartir otro martes aquí en la Casa de María.
Bueno, muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes siempre estas tardes de martes y con toda la gente linda de Radio María, la que ve, la que escucha. Pero sí, mucha gente que, gracias a Dios, me está diciendo permanentemente que nos sigue, ¿no? Así que estamos muy contentos con eso de poder ayudarnos juntos a crecer un poquito más en la fe y en esto de la familia.